Llega el turno de la tercera dosis para los treintañeros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, lo acaba de anunciar la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Desde mañana va a estar abierta la autocita para la tercera dosis de los madrileños mayores de 30 años y también para los niños que ya lleven 2 meses con la primera vacuna inoculada.
Que desde mañana las personas en la franja de edad entre los 30 y los 39 años podrán solicitar cita para recibir la tercera dosis. El primer día para vacunarse será el jueves.
Crece el ritmo de vacunación, lo hará más a partir de este jueves y también está creciendo una polémica por esa posible futura participación de Novak Djokovic en el Mutua Open de Madrid. Lo cierto es que quedan meses para la cita, pero tras las palabras del alcalde reconociendo que en este momento el tenista serbio es libre de entrar en España y jugar el torneo, se ha creado una polvareda enorme. Hoy José Luis Martínez Almeida recalca.
Me limité a decir una cosa que creo que es obvia, que si entra en España porque el gobierno de la nación lo autoriza, podrá jugar el Mutua Madrid Open de tenis al mismo tiempo que el resto de grandes tenistas y que desde ese punto de vista es el número uno del mundo en tenis.
La vicealcaldesa de Madrid ha dejado clara su postura al respecto esta mañana. Lo ha hecho en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Begoña Villacís.
No me parece un reclamo ahora mismo positivo. Eso es simplemente una valoración personal que no tiene nada que ver con la acción de gobierno. A José Luis, que además yo creo que matizó luego muy bien las declaraciones, le puede parecer un reclamo y a mí me puede parecer un reclamo de los antivacunas. Y yo, sinceramente, yo estoy mucho más con lo que ha dicho Nadal que con lo que dice Djokovic.
La propia presidenta de la comunidad ha deslizado un mensaje muy parecido respecto al número uno mundial.
No comparto su visión acerca de las vacunas. Yo respeto a cada uno, allá lo que haga, pero creo que las normas están efectivamente para cumplirse y que cada país es soberano para establecerlas, así como cada administración.
Desde la izquierda, Más Madrid critica la postura del consistorio. Mónica García, Más Madrid en Telemadrid.
Decía que Almudena Grandes no se merecía ser hija predilecta de Madrid y, sin embargo, oye, abraza, ¿no?, con gran entusiasmo a personas como Djokovic que han demostrado que no solo son contrarios a la ciencia, sino que también son contrarios al sentido común.
Mientras Vox le da la bienvenida al tenista antivacunas usando su discurso habitual, lo ha hecho Espinosa de los Monteros.
Con Djokovic se es extraordinariamente exigente en el cumplimiento de la normativa y, sin embargo, estos mismos que son tan exigentes luego, cuando entran inmigrantes ilegales, cuya condición sanitaria desconocemos, precisamente porque no entra de manera ilegal, son tan tolerantes. Oiga, mire, y si el señor Djokovic viene a España, será bienvenido y esperemos que se encuentre en la final de cualquier torneo que juegue con nuestro gran Rafa Nadal y que gane, por supuesto, nuestro gran Rafa Nadal.
Aunque el consejero de Sanidad pone en duda esa participación, Enrique Ruiz Escudero.
Si Djokovic no está vacunado, lógicamente no podrá participar en un torneo en Madrid, puesto que las normas están para cumplirlas y la tienen que cumplir todas las personas que vengan a celebrar, a disputar ese torneo.
Una declaración del consejero que siempre depende de las normas que establezca la organización del torneo, mientras el gobierno central de momento solo hace esta reflexión al respecto.
Creo que sería lo más acertado que el señor Djokovic se vacunara. No basta solo ser grande en la pista, sino que hay que ser grande en la vida. Cuando uno es una estrella o un deportista de élite, al final tiene muchos ojos que le miran y la ejemplaridad es importante.
La polémica política del día, pero hay noticias muy importantes que les vamos a reseñar en titulares con Elia Fernández. Y esta es muy importante y asociada a la pandemia, que dispara la pobreza en España.
En nuestro país hay 2 millones de personas más en exclusión social y se ha duplicado el número de hogares que dependen de personas con contratos precarios. Raúl Flores es el coordinador del estudio que se ha presentado hoy.
Estos son las personas jóvenes, las personas de origen inmigrante y las personas en situación de exclusión social. 3 de cada 4 personas de estos colectivos dependen de un contrato temporal y no han podido acogerse a medidas protectoras como los ERTE.
Begoña Villacís defiende la ordenanza de terrazas.
En nuestros micrófonos, la vicealcaldesa de Madrid ha dicho que calcula que en 1 mes y medio sabrán cuántas desaparecen con la nueva regulación y cómo van a quedar las zonas saturadas.
No creo que la vía sea quitar terrazas ahora mismo, sino que hay que actuar en los puntos donde, que además son muy pocos, donde se están produciendo molestias a los vecinos, porque el descanso vecinal es innegociable. Así que vamos a salvar muchísimos puestos de trabajo.
La capital contará con un SAMUR social específico para mayores vulnerables.
Entrará en funcionamiento a lo largo de este año y entre sus medidas se incluirá un plan para activar plazas residenciales de emergencia, según ha avanzado el delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte.
Un nuevo programa con más de 7.500 estancias de emergencia en residencia para responder a todas las personas mayores que puedan necesitarlas.
Aprobado el bono alquiler para jóvenes.
El plazo para pedir estas ayudas de 250 euros para personas de hasta 35 años se abrirá dentro de 2 meses como máximo, pero tendrán efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. Raquel Sánchez es la ministra de Vivienda.
Va a suponer un elemento importante para que la vivienda deje de ser un gran obstáculo para los jóvenes, para su emancipación o, en definitiva, para que inicien su proyecto de vida en los términos que consideren.
Hoy buscamos su opinión sobre la nueva ordenanza de terrazas en Madrid, que se va a votar en el Pleno de Cibeles a finales de la próxima semana. ¿Están de acuerdo con esa nueva regulación? Ya saben que para votar solo tienen que pinchar en el enlace a nuestra encuesta en la web de telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 6, área de servicio público de martes, tráfico en las carreteras regionales. Conectamos con la sede de la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, a esta hora en la red de carreteras de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50.
Tráfico muy tranquilo en las carreteras madrileñas. Vamos a ver en las calles de la gran ciudad qué está pasando a esta hora. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Habrá que esperar ya la próxima hora cuando se incremente algo más el tráfico, porque de momento está tranquilo. Si hablamos de la M30, de momento se circula bien, no hay complicaciones, con una circulación algo más intensa en algunos puntos, pero sin problemas importantes. Y en el interior de la ciudad se aprecia algo más de movimiento en recorridos por las rondas, sobre todo las proximidades a la Plaza de la República Argentina, Joaquín Costa, Francisco Silvela, y también parece que hay algo más de actividad en algunos tramos de la Castellana, en la zona de Donel, pero todo de forma muy suave. No tenemos que destacar ningún incidente en estos momentos, ningún percance que altere la tranquilidad.
No tenemos tampoco que destacar ningún incidente, ningún problema que altere la tranquilidad en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 7. Abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y como decimos siempre, del tiempo aquí hablan los que saben, nuestros compañeros de Telemadrid, nuestros expertos de cabecera para saber qué nos deparará la climatología en los próximos días. Y parece que por el momento no hay cambios de relevancia. Ainhoa González, buenas tardes.
Hoy estamos disfrutando de una jornada muy estable, parecida a la de ayer, cielos poco nubosos. Durante la tarde veremos algunos intervalos de nubosidad de tipo alto, pero seguimos con esa monotonía anticiclónica. Y lo único significativo, de nuevo, las temperaturas nocturnas, heladas en bastantes puntos, pero especialmente más intensas, porque tenemos inversión térmica en zonas bajas, como hacia el corredor de Henares, la comarca de Las Vegas. Allí se han llegado a ver 4 y 5 grados bajo cero. Bueno, de cara a esta próxima madrugada ocurrirá lo mismo. Vamos a tener aviso amarillo activado por esas temperaturas mínimas, esas temperaturas bajas, otra vez hacia el extremo sur, en toda la comarca de Las Vegas, y también en el área metropolitana y corredor de Henares, porque las temperaturas de nuevo volverán a ser inferiores, incluso que en zonas altas, por ejemplo en el puerto de Navacerrada. La pasada madrugada no se descendió de los 0 grados. Y en cuanto a lo que nos queda de jornada hoy martes, vamos a tener unas temperaturas parecidas a las de ayer, 11, 12 grados en muchos puntos, y lo que decimos, ambiente estable, que también continuará de cara a mañana. Y lo único, lo significativo, lo que decimos, esas heladas.
Pues como no tenemos mucho que contar en lo que al tiempo se refiere, vamos a abrir ya este Noticias 14 horas, que sí viene cargadito de información regional de la suya, de la de Madrid, la que cuenta su radio pública. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
A la
la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11. Buenas tardes. Comenzó como una prueba piloto, pero la teleconsulta es ya un hecho en uno de los hospitales de Madrid y pronto lo irá siendo en todos, incluidos los centros de salud. Hoy la presidenta Ayuso ha hablado de hito asistencial y ha anunciado además novedades importantes en el terreno de la vacunación. La tercera dosis va a llegar ya a los brazos de los treintañeros y la segunda a los de los niños que ya lleven 2 meses con la primera. Begoña Alarcón.
La videoconsulta médica ya arrancó en diciembre como experiencia piloto en especialidades del Hospital de El Escorial y desde hoy también está operativa en el Hospital de Henares. Poco a poco se irá extendiendo a los centros de salud. Los primeros serán consultorios locales de Griñón, Torres de la Alameda, Navas del Rey, Torrelaguna, Alpedrete y Loeches. El objetivo es su implementación en toda la red sanitaria pública madrileña antes de que acabe el año. Estamos ante todo un hito asistencial que mejorará la relación médico-paciente, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Hoy el Gran Hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños. Es todo un hito asistencial que se traducirá este mismo año en más accesibilidad, mejor atención, menos desplazamientos y una relación médico-paciente más cercana.
Se accederá a la cita médica telemática a través de la tarjeta sanitaria virtual. En esta primera fase será prescrita por el profesional sanitario y posteriormente podrá ser solicitada por el paciente. La videoconsulta estará integrada con nuestra historia clínica y en ningún caso sustituirá a la atención presencial, advierte Díaz Ayuso.
Algunos objetarán que nada sustituye a la experiencia presencial en los cuidados médicos. Y en efecto, esto va a seguir siendo la forma de atención más habitual. La videoconsulta será complementaria a la presencial y telefónica. Las nuevas formas de atención telemática se han demostrado extraordinariamente útiles, entre otros casos con pacientes crónicos complejos o aquellos con movilidad limitada.
Por cierto, la presidenta ha avanzado también que mañana se abre la autocita para que las personas de entre 30 y 39 años reciban desde el jueves la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Además, los padres de niños de entre 5 y 11 años empezarán a recibir también los mensajes para las segundas dosis de sus hijos.
Todos esos mayores de 30 que pueden pedir su tercera dosis a partir de mañana, y también parte de esos niños, van a tener la misma duda que ya han enfrentado otros madrileños. ¿Qué hacer si se han infectado hace poco? Vamos a tratar de resolver esas preguntas y conocer cómo evoluciona la pandemia y toda la actualidad asociada a ella. Lo vamos a hacer con la ayuda de Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Lo primero, los datos. Seguimos rozando el pico de contagios, el ritmo de transmisión se ralentiza, pero no está ocurriendo lo mismo en los hospitales. ¿Qué está pasando, Eva?
Pues que la presión hospitalaria, como dices, sigue creciendo. Ya nos han dicho los expertos que aunque dobleguemos la curva, habrá que esperar al menos 2 semanas más para ver ese efecto en los hospitales. La ocupación de camas suma un punto y supera el 15%, es decir, entramos ya en riesgo muy alto. También suben unas décimas los ingresos en UCIs, que alcanzan ya el nivel del 23,83%. La buena noticia es que aquí en Madrid sí se ha alcanzado el pico de hospitalizaciones y el primer día de descenso en los contagios, lo ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Es el primer día de descenso desde hace ya prácticamente podríamos decir unos 8 días de estabilidad y ahora pues esperar que continúe en ese descenso. Hay muchos indicadores que son más asistenciales pero que también acompañan este dato de disminución de los contagios. Todo va descendiendo, con lo cual indica que esa tendencia se va a mantener durante los próximos días.
Se está dando una particularidad, Eva. Ahora los expertos nos dicen que dentro de las UCIs tenemos que diferenciar a dos tipos de pacientes: los que están ingresados por COVID y los que están ingresados con COVID.
Sí, porque un 30% de las personas que están en esas unidades de cuidados intensivos no están allí por COVID, aunque lo tengan. Es decir, pueden haber dado positivo, pero no sufren las consecuencias de esta enfermedad, sino de otra. Esto es importante a la hora de reorganizar recursos y los tratamientos que hay que dar a estos pacientes.
Y como decíamos, vamos a intentar resolver una duda que tienen muchas personas, sobre todo las que se han infectado recientemente. ¿Pueden o no pueden vacunarse con la tercera dosis?
Lo que dice Sanidad es que la persona contagiada menor de 65 años, si se ha infectado después de recibir la pauta completa, debe esperar al menos 4 semanas para poder recibir la dosis de refuerzo. Además, se ha reducido el intervalo desde que nos inmunizamos para recibir esa tercera dosis. Rosa María Sancho es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería.
Si se han recibido vacunas ARN, que son la de Pfizer y la de Moderna, hay que esperar, ahora se ha cortado también un poco el intervalo, hay que esperar 5 meses desde que se recibió la última dosis. Si lo que se recibió fue vacunas de Janssen o las 2 dosis de AstraZeneca, lo que se recomienda es que pasen 3 meses.
Esa tercera dosis, recordamos, puede ser de laboratorio diferente a la que recibimos previamente y no tiene por qué ser peor en cuanto a efectos secundarios se refiere. Lo dice Amos García Ramos, presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
No hay evidencia que indique que esa tercera dosis va a generar unos trastornos de efectos secundarios leves superiores a las 2 primeras dosis. No parece que eso sea así. Y también conviene entender que cada vez que aparece un efecto secundario, lo que es señal de que el sistema inmunitario está respondiendo a ese antígeno que se está administrando.
Y hablando de pinchazos, la vacuna española IPRA encara la fase final de los ensayos. ¿Qué plazos se manejan para que la tengamos ya disponible?
Pues espera que la semana que viene reciba la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para pasar a la fase tercera de su ensayo clínico, previo a su comercialización prevista para el segundo trimestre del año. En este ensayo van a participar 3.000 voluntarios de una veintena de hospitales, 17 de ellos en nuestro país.
¿Y puede participar cualquiera, Eva?
No, hay requisitos. Para el caso de Madrid, los explica Marta Kester, del Servicio de Enfermedades Infecciosas de Gregorio Marañón.
Personas que vivan en Madrid, que tengan más de 16 años y que hayan completado su pauta de vacunación con cualquiera de las vacunas disponibles y aprobadas por la Unión Europea antes del 31 de diciembre del año pasado, o que hayan pasado la COVID-19 de forma leve, que no hayan requerido ingreso hospitalario antes también del 31 de diciembre.
También sobre vacunas, Moderna ha dado un paso más y ahora anuncia una vacuna única que va a combatir COVID y gripe.
Sí, Moderna está trabajando ya en ella y podría estar lista, siendo optimistas, en otoño de 2023 y, en el peor de los casos, a finales de ese mismo año. Además, la vacuna candidata de Moderna contra la variante Omicron entrará en desarrollo clínico en las próximas semanas.
En lo que llegan esas vacunas nos quedan los test. Móstoles continúa con el reparto gratuito. En esta ocasión va a ser a comerciantes y hosteleros. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Móstoles repartirá un test de antígeno por cada empleado. Se entregarán a restaurantes, bares, tiendas, cualquier establecimiento de la localidad que lo solicite. Los empleados deberán acreditar su contrato laboral y recibirán la prueba de forma totalmente gratuita. Rebeca Prieto es la responsable de Móstoles Desarrollo.
Para que los trabajadores puedan trabajar con seguridad y los ciudadanos puedan seguir consumiendo en los establecimientos de barrio. Para este equipo de gobierno es muy importante evitar que una propagación descontrolada de la COVID-19 ponga en jaque a la economía local, por lo que consideramos que medidas como esta son necesarias para ayudar a contener el avance del virus.
Este reparto se suma al iniciado por el consistorio mostoleño el pasado mes de diciembre. El objetivo, detener la expansión del virus, que en la localidad mostoleña, según los últimos datos de Sanidad Pública, ya supera los 3.000 positivos de media.
Y Ciempozuelo sigue reclamando medios para su centro de salud. La alcaldesa ha pedido una reunión con Isabel Díaz Ayuso para trasladarle los problemas que tienen los pacientes de la localidad y la saturación que soportan por culpa del coronavirus. Jaime Domínguez.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos asegura que las dificultades para obtener una cita en su ambulatorio vienen de lejos, pero que se han agravado desde el inicio de la pandemia hasta el punto de que las agendas están completas. La alcaldesa Raquel Jimeno quiere reunirse personalmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid para trasladarle los aspectos que habría que mejorar.
Es una odisea tener que acercarse al centro de salud con colas de hasta 3 horas para luego llegar al mostrador y decirte que tu cita se ha anulado, la cual te habían dado hace 2 o 3 semanas. Es de verdad indecente y creo que la Comunidad de Madrid debe de dejarse de vaguedades y de excusas y debe buscar una solución para estos problemas.
El pasado mes de diciembre hubo una reunión con representantes de la Consejería de Sanidad, que trasladaron que el funcionamiento del centro de salud era correcto. El ayuntamiento no se da por satisfecho y reclama más médicos y pediatras para atender a una población que se ha multiplicado en los últimos años.
El COVID ha provocado que se duplique la precariedad laboral en España y no solo eso, también la desigualdad, la brecha de género o la digital se han visto agravadas por culpa del confinamiento y las restricciones severas que llevamos sufriendo en estos 2 años de pandemia. Paloma Nolasco.
Conclusiones del informe de Cáritas, evolución de la cohesión social y consecuencias del COVID en España. Un estudio que arroja cifras escalofriantes. Sitúa en 11 millones el número de personas en exclusión social en 2021, 2,5 millones más que en 2018. Son personas que en el último año han tenido 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes en 3 o más empresas distintas. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas.
Por primera vez desde el año 2007, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas. Incrementa casi 2 millones de personas también respecto al año 2018.
600.000 familias carecen de algún tipo de ingreso periódico. 1.800.000 hogares viven en la brecha digital de manera cotidiana y aumentan las diferencias por cuestión de edad y nacionalidad. Raúl Flores es el coordinador del estudio.
Estos son las personas jóvenes, las personas de origen inmigrante y las personas en situación de exclusión social. 3 de cada 4 personas de estos colectivos dependen de un contrato temporal y no han podido acogerse a medidas protectoras como los ERTE.
También se duplica la brecha de género, pasando del 18 al 26% en aquellos hogares sustentados por una mujer, una realidad que no tienen en cuenta las políticas públicas, según los autores del estudio. Auguran, además, las casi nulas posibilidades que tienen los más desfavorecidos de reincorporarse al sistema una vez que han sido expulsados de este por motivos económicos.
Los políticos hablan hoy de otra cosa. La posible presencia de Djokovic en el Open de tenis de Madrid ha generado una polémica sobre la que hoy se han pronunciado todos los partidos. El alcalde de la capital y la presidenta regional sostienen que las normas sobre la entrada en España y sobre la vacuna hay que cumplirlas. Isabel Díaz Ayuso también ha dicho que no comparte la postura antivacunas del tenista serbio Neusterda.
El alcalde Martínez Almeida no quiere entrar en polémicas y ha matizado hoy sus palabras.
Me limité a decir una cosa que creo que es obvia, que si entra en España porque el gobierno de la nación lo autoriza, podrá jugar el Mutua Madrid Open de tenis al mismo tiempo que el resto de grandes tenistas y que desde ese punto de vista es el número uno del mundo en tenis.
Pero la líder de Más Madrid, Mónica García, le recuerda a Almeida que nadie es reclamo de nada si pone en riesgo la salud de los demás.
Decía que Almudena Grandes no se merecía ser hija predilecta de Madrid y, sin embargo, oye, abraza, ¿no?, con gran entusiasmo a personas como Djokovic que han demostrado que no solo son contrarios a la ciencia, sino que también son contrarios al sentido común.
Y la vicealcaldesa Begoña Villacís, en esta casa, en los micrófonos de Onda Madrid, ha asegurado que las declaraciones del alcalde son una valoración personal y ha dejado clara su postura.
Le puede parecer un reclamo y a mí me puede parecer un reclamo de los antivacunas. Y yo, sinceramente, yo estoy mucho más con lo que ha dicho Nadal que con lo que dice Djokovic.
Tampoco comparte la actitud del tenista la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
No comparto su visión acerca de las vacunas. Yo respeto a cada uno, allá lo que haga, pero creo que las normas están para cumplirse y que cada país es soberano para establecerlas, así como cada administración.
Más contundente se ha mostrado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Si Djokovic no está vacunado, lógicamente no podrá participar en un torneo en Madrid, puesto que las normas están para cumplirlas y la tienen que cumplir todas las personas que vengan a celebrar, a disputar ese torneo.
Desde la Consejería de Sanidad nos han puntualizado estas palabras, que en todo momento el consejero se refería a que esas normas se apliquen desde la organización del torneo, es decir, que la Mutua Open de Madrid no dejará jugar en esta competición internacional si no se está vacunado. Y también el Gobierno central se acaba de pronunciar hace unos minutos. Lo escuchamos.
Creo que sería lo más acertado que el señor Djokovic se vacunara. No basta solo ser grande en la pista, sino que hay que ser grande en la vida. Cuando uno es una estrella o un deportista de élite, al final tiene muchos ojos que le miran y la ejemplaridad es importante.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cree que lo que tiene que hacer Djokovic es vacunarse.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 24. Se tensa más la cuerda en la Asamblea de Madrid por el caso de las menores prostituidas por una mafia mientras estaban tuteladas por la comunidad. Vox ha acusado al PP y al gobierno regional de secuestrar la Cámara al no propiciar que la consejera de Política Social dé ya explicaciones. Ayuso ha respondido que no se dan todavía para no perjudicar la investigación policial y judicial, pero los grupos no cejan en su empeño de que Dancausa comparezca antes de que termine este mes de enero. José Frutos.
No quiere perjudicar la investigación en marcha. La presidenta Ayuso ha justificado así el silencio de su gobierno en el caso de las menores tuteladas por la comunidad. Asegura, eso sí, que las explicaciones las va a dar la consejera Dancausa en el primer pleno ordinario de febrero.
No decir nada por el momento. Primero, porque no quiero perjudicar a una investigación policial que está en marcha. Después, por la integridad de estas chicas, ya que se puede dar cada vez más información confusa. Y sobre todo, para no faltar a la verdad. Ahora mismo todavía no tenemos toda la información.
Lo decía después de que Rocío Monasterio de Vox acusara al PP de eludir dar explicaciones, ocultar a la consejera y secuestrar a la Asamblea.
El secuestro del Parlamento de Madrid. Nosotros llevamos ya desde diciembre pidiendo un pleno extraordinario. Primero lo pedíamos por el tema sanitario, que creíamos que lo merecía, y ahora lo pedimos y lo exigimos pues por toda esta información.
Mónica García de Más Madrid respondía a Ayuso recriminándole su demora en esas explicaciones.
Las explicaciones del gobierno están llegando tarde y están llegando además confusas. Y hemos pedido toda la documentación, tanto a la Fiscalía como a la Policía, como a la Delegación de Gobierno.
Mientras Unidas Podemos ha registrado su petición de pleno extraordinario. Carolina Alonso.
Víctimas de una red de explotación sexual, y este hecho era conocido por la Consejería de Políticas Sociales.
Vox precisamente ha solicitado reunión de mesa y junta para activar ese pleno y ha pedido al Partido Popular, sin éxito, que sea él quien active una comisión de estudio.
El Consejo de Gobierno va a aprobar mañana la anunciada Ley de Autonomía Fiscal para asegurar las competencias tributarias y evitar que suban los impuestos por la puerta de atrás, dicen en el Gobierno regional. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a defender en la presentación de un libro el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid, Begoña.
Sí, dice Ayuso que la mejor manifestación del liberalismo a la madrileña es nuestro modelo fiscal. Por eso mantiene su empeño en evitar que el gobierno de Sánchez suba los impuestos a los madrileños. El Consejo de Gobierno aprobará ya mañana mismo la Ley de Autonomía Financiera, que ha estado expuesta a información pública para la presentación de alegaciones desde el 20 de diciembre.
En el Consejo de Gobierno de mañana daremos luz a la Ley de Autonomía Financiera, que asegura las competencias fiscales que tenemos recogidas en la Constitución y que nos permiten seguir siendo libres. Nosotros no vamos a subir los impuestos ni vamos a permitir que nadie los suba por la puerta de atrás.
La presidenta destaca que el modelo de Madrid es reconocido internacionalmente. Madrid es, asegura, faro de libertad, región de personas, no de colectivos, refugio de quienes huyen de los totalitarismos.
Y más decisiones económicas. La nueva ordenanza de terrazas está enfilada, aprobada en comisión. Falta la ratificación final en el Pleno. Y su máxima impulsora la ha defendido hoy en Onda Madrid. Begoña Villacís ha estado con Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días y aquí ha dicho que habrá elementos para controlar el ruido sin abocar a los empresarios a cerrar sus establecimientos. Fátima Sotorrío.
Begoña Villacís califica la nueva ordenanza de equilibrada y que ayudará a los hosteleros a no cerrar sus negocios.
No creo que la vía sea quitar terrazas ahora mismo, sino que hay que actuar en los puntos donde, que además son muy pocos, donde se están produciendo molestias a los vecinos, porque el descanso vecinal es innegociable. Así que vamos a salvar muchísimos puestos de trabajo.
La vicealcaldesa ha explicado que clientes, vecinos y hosteleros tendrán un nuevo instrumento para ayudar a controlar el ruido.
En zonas saturadas, la instalación de sonómetros públicos, que un hostelero sepa perfectamente si su terraza está provocando más ruido, para también para que pueda tomar medidas y no tengamos que tomar medidas nosotros. Yo creo mucho en la autorregulación.
Se perseguirá y sancionará a los bares y restaurantes que repetidamente no cumplan con la ordenanza.
Si se producen sanciones a lo largo de 2 años, se reiteran, se puede quitar la terraza. Se puede quitar la terraza y, de hecho, impedir que se vuelva a solicitar en el plazo de 1 año.
Con respecto a las estufas de gas, el ayuntamiento ofrece moratoria y ayudas a los hosteleros.
Damos un periodo de 2 años, porque nosotros entendemos que, uno, la gente ha hecho una inversión y tiene que amortizarla. Y dos, al aprobar los presupuestos, hemos introducido una línea de ayuda para los hosteleros que vayan a hacer el cambio de gas a eléctrico, para que no les cueste.
En mes y medio el ayuntamiento tendrá los cálculos estimativos para saber qué zonas de Madrid están más tensionadas y poder señalar dónde se quedan y dónde se quitan las terrazas COVID.
Como se temía, esta nueva ordenanza no deja completamente satisfecho a nadie. Los hosteleros lamentan tener que renunciar a muchas de sus mesas y sillas en el exterior, y los vecinos creen que el ruido de las terrazas va a seguir mediatizando sus vidas al menos 2 años más. Ángeles Martín, buenas tardes. Tú has estado preguntando en uno de los epicentros del terraceo madrileño, en Ponzano.
Buenas tardes. Desde el 31 de enero, todas las terrazas que existían antes de la pandemia recuperarán su tamaño original. Las que se encuentran sobre bandas de aparcamiento, salvo en zonas de protección acústica especial o las denominadas zonas tensionadas, se extenderán a 2024. Y en esta calle Ponzano, los hosteleros muy pendientes de esos cambios que se avecinan.
Tengo 3 mesas, sabemos que nacieron y no son para siempre, pero son una gran bomba de oxígeno para todos los hosteleros.
Para nosotros supone mucho porque la gente no quiere interior y ahora con el Omicron peor. O sea, nosotros hemos vuelto a tener un parón impresionante desde principios de diciembre, que la gente solo quiere terraza. Entonces, con el frío incluso, hasta las personas mayores se sientan en la terraza. Entonces, para nosotros supondría una cosa mala.
Pendientes los hosteleros y también los vecinos.
Me parece mal, porque lo mismo que se salen en las terrazas de los bares para tomar algo, también me puedo salir de mi casa a la calle a tomar el fresco, que también me apetece.
A favor, pues que se evita despidos de gente, se evita más gente los ERTES, todo esto, y en contra, pues los vecinos, los ruidos y tal. Y eso es incontrolable, porque la gente que está en las terrazas, pues hace ruido, bebe, fuma, y luego se cierran las terrazas y siguen de tertulia en contra de los vecinos.
Vivo en un interior, pero reconozco que a la gente en un exterior le tiene que molestar los ruidos.
Fatal, hemos notado un cambio brusco desde que hay terraza, está todo mucho más sucio y bueno, lo puedes ver ahora mismo, que está todo, que voy con las niñas y siempre tengo suciedad durante el camino al trabajo.
Con la nueva norma, aquellas terrazas que tengan ampliaciones a raíz de las ayudas COVID perderán las mesas ampliadas en las aceras.
El ayuntamiento prepara una renovación en la M30. Va a gastarse mucho dinero para instalar 1.600 nuevas cámaras que persiguen controlar la seguridad vial y a la vez vigilar mediante la lectura de matrículas que no circulan por esa M30 coches sin etiqueta ambiental. Mar García.
La M30 se prepara también para ese Madrid zona de bajas emisiones, 1.600 cámaras, 16.000 equipos tecnológicos, 500 paneles informativos. Renovación en la M30 con casi 10 millones de euros, cambios a 2 años y medio, que ya han empezado y que van a permitir, por ejemplo, leer la matrícula de los vehículos y controlar a partir del próximo año esa prohibición de circular por esta vía para los sin etiqueta. Borja Caravante, delegado de Movilidad y Medio Ambiente.
Vamos a poder tener efectivamente un control también de lectores de matrícula, que es muy necesario a partir de año que viene, cuando entre la restricción de circulación en la M30. Hay que recordar que el 1 de enero ha entrado la restricción de circulación para los vehículos más contaminantes en el interior. A partir del 1 de enero del año que viene entrará en la M30.
Inteligencia artificial para la gestión eficiente del tráfico en Madrid calle 30 y el tráfico, que como indicador también de la evolución sanitaria empieza a subir.
Hemos recuperado respecto a la semana pasada un 4,7% en calle 30 y por tanto se comienza a recuperar, pero todavía no estamos a esos niveles. De igual manera, en el transporte público, más o menos en la misma equivalencia, estábamos en el 75% y estamos ahora en el 68-69%.
Más coches privados, aunque sin llegar a las cifras de antes del puente de diciembre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y nos metemos ya en terreno nacional. Vamos a Moncloa y hemos tenido un Consejo de Ministros muy marcado por los temas económicos, muy marcado por la vivienda. El Gobierno ha aprobado el plan estatal para los próximos 3 años y el bono de alquiler para los jóvenes. Enrique López.
Sí, es una de las medidas estrella que el Gobierno anunció para este año, una ayuda para emancipación de personas hasta los 35 años cuyos ingresos anuales no superen los 24.300 euros. Beneficiará tanto a inquilinos de una vivienda cuyo coste de alquiler mensual no supere los 600 euros, como de una habitación cuya renta no exceda de los 300. Raquel Sánchez, ministra de Vivienda.
Se trata de una ayuda de 250 euros al mes por un plazo de 2 años y que puede complementarse con otras ayudas establecidas en el propio Plan Estatal de Vivienda.
La ministra cifra en 70.000 los beneficiarios. Tanto el bono Home como el Plan Estatal de Vivienda se consensuarán con las comunidades en la próxima conferencia sectorial. Quienes estén interesados, el Gobierno calcula que podrán empezar a pedir las ayudas en un plazo máximo de un mes y medio, aunque tendrán una vigencia desde el 1 de enero.
Y otro asunto pendiente, el de la reforma laboral. El Gobierno vuelve a pedir apoyos para sacarla adelante en el Congreso, Enrique.
Y lo hace justo después de las declaraciones anoche del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que señaló que no apoyarán el decreto si no se hacen cambios sustanciales. La respuesta hace unos minutos, Isabel Rodríguez, portavoz.
El Gobierno lo que defiende es que esta reforma, que tanto trabajo ha costado también sacar adelante, pues cuente con el apoyo mayoritario de todos los grupos políticos. Se lo demandamos, desde luego, a aquellos con los que tenemos más afinidad en otras muchas cuestiones, por cuestión ideológica y de proyecto de país, pero también se lo reclamamos al principal partido de la oposición. Nos gustaría contar con el Partido Popular.
Desde el Partido Popular ya anuncian su no. Tras el encuentro de ayer del presidente Sánchez con el canciller Germano Scholz en Moncloa, Pablo Casado defiende las recetas alemanas.
Me siento más identificado con lo que decía el canciller alemán que con lo que decía el líder del Partido Socialista Español. Y esto es algo que no me alegra decir. Creo que cuando un canciller alemán ha sido capaz de llegar a acuerdos con el centro-derecha de Angela Merkel.
De momento Sánchez no tiene tampoco apoyos a izquierdas, Íñigo Errejón de Más País.
El Gobierno tiene que negociar, la reforma laboral es un avance, pero es manifiestamente mejorable y en el trámite parlamentario la podemos mejorar. Aquí en el Congreso, que es quien hace las leyes, hay una correlación de fuerzas, hay una mayoría como para mejorar la reforma laboral. Nosotros reconocemos que es un avance, pero que se ha dejado algunas cosas en el tintero, esas cosas se deben incorporar y se pueden mejorar.
Solo Ciudadanos votaría a favor. Desde Vox, rechazo total. Escuchamos a Edmundo Val y a Espinosa de los Monteros.
Nos damos con un canto en los dientes respecto a esta reforma laboral. Y ya les digo que tendremos sentido de Estado y que seguiremos diciéndole al Gobierno que no tiene por qué ceder al chantaje de los separatistas de Esquerra Republicana y de Bildu.
No, porque esta reforma, como casi todo lo que propone este Gobierno, es perjudicial para España. Es perjudicial para los españoles, es perjudicial para la creación de empleo, que debería ser una de nuestras prioridades.
El Gobierno tiene hasta el 7 de febrero para convalidar el decreto en el Congreso.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comparece como imputado en el caso Villarejo. No ha podido evitar el paseillo porque el juez le denegó declarar por videoconferencia, como pidió, aludiendo a la situación sanitaria. ¿Cómo ha ido esa declaración? Audiencia Nacional, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ignacio Sánchez Galán se defiende atacando. Fuentes de la compañía desmienten cualquier implicación en el caso de su presidente. Denuncia Iberdrola un intento de desestabilizar a la segunda eléctrica del mundo, una empresa bandera española que tiene 400.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Apuntan esas fuentes a que Sánchez Galán no está detrás de ningún espionaje encargado al comisario Villarejo cuando aún estaba en activo en la policía. Al contrario, ha sido el propio Sánchez Galán el espiado en un intento de arrebatarle Iberdrola. El juez García Castellón le imputa delitos de cohecho activo, intromisión en la intimidad y falsedad en documento mercantil.
Tras el fallecimiento de Davide Sassoli, la Eurocámara acaba de aprobar el nombre de su sustituta. Roberta Metsola se impone a sus rivales. Maltesa del PP Europeo será presidenta y será la más joven en dirigir la Eurocámara. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Han tenido que pasar 22 años para que una mujer vuelva a presidir el Parlamento Europeo. Roberta Metsola, que hoy casualmente, día en que ha salido elegida para presidir la institución, cumple 43 años... se ha impuesto por una amplísima mayoría a sus rivales, la sueca Alice Van Kunke de los Verdes y a la de Sira Rego de la izquierda española. Metsola, maltesa y del Partido Popular Europeo, ha destacado hasta ahora por conseguir un amplio respaldo por parte de todas las formaciones políticas, que destacan su espíritu de consenso, su afabilidad y su conocimiento sobre Europa. Metsola ha dicho que ya era hora que una mujer presida las instituciones europeas. Será la más joven y la tercera en hacerlo en toda la historia de la Eurocámara. Ella ha apostado porque sus señorías salgan de la burbuja bruselense, ha dicho, y se acerquen a los ciudadanos. Metsola ha sido una ferviente defensora de los derechos de los más desfavorecidos, así como del colectivo LGTBI, pero se ha opuesto en todas las resoluciones a favor del aborto, algo que muchos de sus contrincantes han criticado. Ella asegura que intentará cumplir su cargo teniendo en cuenta todas las sensibilidades del Parlamento.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Bandas organizadas de Ciempozuelos, Aranjuez, Parla o Valdemoro han elegido Villa Conejos para sus peleas callejeras. Son ya tres fines de semana consecutivos con reyertas en este pequeño pueblo de apenas 3.000 habitantes que carece de policía local o guardia civil, y hay mucha preocupación entre los vecinos. Ángel García.
Un vecino graba una brutal pelea entre dos grupos de jóvenes en la calle de la iglesia de Villa Conejos, la tercera reyerta en poco tiempo. Una muy seria preocupación para los apenas 3.000 habitantes de esta pequeña localidad del sur de Madrid.
Lo que les gusta es buscar líos. Donde van, hay jaleos. Porque van aquí, han ido a Chichón, han estado en Colmenar de Oreja. Toda la discoteca la dejaron destrozada. Pegaron a los camareros, pegaron al portero, amenazaron de muerte al dueño. Mucha gente se asusta, claro. Tú vas a salir con tu pareja por aquí sabiendo que pueden venir esto con navajas, cuchillos. Hasta que no le pase algo gordo, no se va a solucionar esto.
El alcalde de Villaconejos, Adolfo Pacheco, asegura que los culpables son bandas juveniles de fuera del municipio.
Tenemos detectado que vienen de varios pueblos grandes del sur de Madrid. Aranjuez, Valdemoro, Vallecas. Son bandas que no sabemos si es que quedan por redes o ya es algo rutinario.
El problema es que este pueblo no tiene policía municipal y depende del puesto de la Guardia Civil de Chinchón.
Golpe policial a una extensa organización dedicada a la trata de seres humanos y explotación sexual de mujeres chinas. La operación se ha desarrollado en Zaragoza, Bilbao y aquí en Madrid, con un resultado de 63 detenidos y 15 entradas y registros. Raquel Ruiz.
Engañaban a sus víctimas con falsas expectativas de trabajo y una vez en España las mujeres eran prostituidas en condiciones que ha detallado el jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos, Carlos Río Miranda.
Condiciones de semiesclavitud, insalubridad, disponibilidad a las 24 horas para requerimientos de servicios sexuales, prácticamente sin medidas sanitarias e higiénicas, COVID y enfermedades de transmisión sexual u otro tipo de enfermedades, etcétera y tal.
La segunda rama de esta red se dedicaba a la elaboración de documentación falsa para regularizar a ciudadanos chinos aquí en España, una organización que sigue el patrón de las mafias de origen chino.
Las redes chinas pues son redes, organizaciones muy herméticas, de tipo piramidal y enormemente jerarquizadas. Incluso desde la cúpula, estando en muchas ocasiones la cúpula se encuentra en la propia China.
La Policía Nacional trabaja en colaboración con la Fiscalía a la hora de investigar todas las informaciones que llegan al teléfono de la trata, el 910-5090.
Los vecinos de Alcobendas tienen ahora la oportunidad de convertirse en agricultores durante 3 años participando en el sorteo de 222 huertos urbanos que están repartidos por toda la ciudad y que promueven una producción ecológica y sostenible. Patricia Cristóbal.
Sí, los vecinos de Alcobendas podrán convertirse en agricultores durante 3 años, aunque para ello primero deben presentarse al sorteo de los 222 huertos que hay en este municipio. Es de hecho una de las iniciativas medioambientales más destacadas en la ciudad, donde cada vez son más los que quieren ser productores de sus verduras, frutas y hortalizas. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 14 de febrero para que en la próxima primavera se sorteen esos huertos que además se presentan como un espacio de ocio y encuentro. Cristina Martínez, concejala de Medio Ambiente.
El objetivo fundamental es crear lugares de encuentro. Tiene muchos otros beneficios, pues acceso a alimentos frescos y por ende a una mejor calidad de vida y salud, promueve entre nuestros vecinos la salud mental, pues hay un ambiente social vecinal muy bonito.
Por cierto, de los 222 huertos, 135 se reservan para mayores de 60 años y los 87 restantes para vecinos de 18 a 60, con el fin de que haya variedad de edades.
Para que todos los huertos pues haya integración y haya varias generaciones.
Para hacer de este proyecto algo todavía más sostenible, los huertos contarán con compostera para reducir al máximo posible el desecho orgánico.
Alcalá de Henares tendrá un monumento en recuerdo de los alcalaínos deportados a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La propuesta se vota en el pleno de esta tarde, Jaime Moya.
Ángel, Valentín, Pedro y Manuel son los 4 vecinos de la ciudad complutense que fueron deportados a distintos campos de concentración. Dachau, Mauthausen, Neuengamme y Buchenwald fueron sus destinos. Valentín y Pedro nunca llegaron a salir. Hoy, el Ayuntamiento de Alcalá vota para rendirles un homenaje y que sus historias sean recordadas. Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá.
Es algo coherente con los derechos humanos y coherente con una ciudad que tiene una larga historia, que rememora y está orgullosa de lo que en ella ha sucedido y que en este caso está orgullosa de decir alto y claro que estamos contra el nazismo, contra el fascismo y que esas víctimas siempre serán recordadas por nosotros.
Se trata de una propuesta presentada hace meses por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá y llevada ahora al Pleno en una moción conjunta de todas las formaciones políticas, a excepción de Vox. Además, se impartirán charlas para dar a conocer la historia de estos cuatro vecinos complutenses.
El Colegio Ivonne Blake de Fuenlabrada no va a tener barracones el curso próximo. Es el compromiso al que ha llegado la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento después de conocerse que la necesaria ampliación va a demorar su inicio hasta 2023. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, además, el confirmado retraso estaba generando gran incertidumbre entre los padres. Por ello, el concejal de Educación, Isidoro Ortega, se ha reunido con la dirección del área territorial Madrid Sur para pedir información sobre el procedimiento que se va a seguir, para reclamar también que, ya que se retrasan las obras hasta 2023, que éstas empiecen en enero y no en septiembre, como parece que está previsto, y pedir que, mientras tanto, la solución temporal no sea meter a los niños en aulas prefabricadas, como temen los padres.
Y ha entendido la posición del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que plantea que no se implanten barracones en Fuenlabrada. En la ciudad de Fuenlabrada conseguimos retirar los barracones hace décadas y reimplantarlos nos parecía una atrocidad. La Comunidad de Madrid, la Dirección de Área, lo ha entendido y ha buscado una solución que garantiza el funcionamiento del centro durante este periodo de tiempo sin necesidad de implantar barracones.
Como alternativa, según han dicho fuentes municipales, se reformarán varios espacios ya existentes para convertirlos en aulas donde los alumnos puedan recibir sus clases en espacios adecuados. Desde la Comunidad de Madrid han recalcado a Onda Madrid que será este verano cuando se realizan las obras de acondicionamiento, garantizando así la escolarización en primaria de todos los alumnos del centro.
Onda Madrid, deportes.
Tiempo para los deportes en Noticias 14 Horas y hoy los abrimos despidiendo a uno de los mejores futbolistas mundiales y a un mito del Real Madrid, José María del Toro.
Eso es, buenas tardes, el fallecimiento de Paco Gento, toda una leyenda del fútbol español, el único futbolista que ha ganado 6 Copas de Europa y el que puede presumir de haber ganado más ligas, 12. Presidente de honor del Real Madrid, persona tímida, poco dado a presumir, aunque afable y socarrón en las distancias cortas. Esta es una muestra.
Estaba discutiendo Marquitos con el árbitro y yo pasaba así al lado y dije, ah, mándala a tomar por culo. Me escuchó el árbitro con mi casa.
¿Cómo era por aquel entonces vuestra alimentación y vuestra nutrición?
Pescado y carne. No comíamos espaguetis como ahora y eso, ¿no? Y una copita de vino también. Es que a Muñoz le gustaba el vinillo también.
El Real Madrid abrirá la Capilla Ardiente esta tarde hacia las 6 de la tarde en el Bernabéu para que todo el que quiera pueda despedirse del jugador cántabro. Carlos Sánchez Blas.
Se despide una leyenda del Real Madrid. Ha fallecido Paco Gento a los 88 años, presidente de honor del club madridista. Sucedió en el cargo Alfredo Di Stéfano. 18 campañas en el primer equipo, 23 títulos y el único futbolista en la historia de este deporte que atesora 6 Copas de Europa. Solamente el Real Madrid como club y también el Milan, una más que Gento, tienen más títulos continentales que el jugador que llegó al Real Madrid desde Guarnizo y desde el Racing de Santander. Paco Gento, descanse en paz, mito del Real Madrid.
Mi deseo es que disfruten tanto los mayores como los jóvenes, porque el Real Madrid de mi época fue muy bonita. Estoy nervioso, ¿eh? Sobre todo quiero dar las gracias a todos mis compañeros que me han ayudado durante más de 18 años en el club como jugador y como todos los madridistas que me han demostrado su cariño siempre.
Esta mañana los jugadores y empleados del Real Madrid han guardado un minuto de silencio en memoria de Paco Gento, que será homenajeado de forma especial antes del partido Real Madrid-Elche de Liga el próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.
Antes de ese partido de Liga, Elche y Real Madrid se miden el jueves en Copa en el Martínez Valero también. No estará Asensio, baja para 2 o 3 semanas. Tampoco Vallejo, también lesionado. Ni Carvajal con COVID, ni Militao sancionado. Gareth Bale se ha entrenado con normalidad esta mañana. Veremos si entra en la convocatoria. Antes llegará el turno del Atlético de Madrid, que se mide mañana a la Real Sociedad en los octavos de la Copa en Anoeta. Otra final a la que los rojiblancos llegan tocados tras los últimos resultados. 6 derrotas en los últimos 11 encuentros. Novedades de los de Simeone, José María Bonilla.
Un partido muy importante donde Diego Pablo Simeone no podrá contar con Jiménez sancionado, Llorente, Condovia, Griezmann y Sapongis lesionados. Eso sí, Savic entrará en la convocatoria tras entrenar por segundo día consecutivo con el resto del grupo. Ha aprobado el técnico argentino con Oblak en portería, Bresalico, Felipe Hermoso y Lodi en defensa, Correa, Herrera, De Paul y Coque en el centro del campo con Cuña y Joao Félix como hombres más adelantados. Momento muy complicado entre los colchoneros, aunque Simeone dice seguir confiando en su equipo.
Bueno, siempre tuvimos responsabilidad más que presión. Yo creo en el equipo, creo en los futbolistas, sé la capacidad de personas que tengo dentro del grupo y no tengo duda que van a responder bien.
También tiene muchas bajas Imanol Alguacil, Barrenechea, Monreal, Carlos Fernández y Alexander Isak no participarán ante el Atlético de Madrid, aunque el técnico donostierra recupera a Mikel Merino, David Silva, Zubimendi y Rafinha. A las 7 de la tarde volará el equipo camino de San Sebastián, arbitrará el choque, recordemos, Alberola Rojas.
Por cierto, esta mañana hubo largas colas en el Metropolitano para comprar la cuarta equipación del equipo, equipación que luce el escudo tradicional del club, equipación que mañana estrenarán en San Sebastián. El Getafe ha presentado esta mañana a su último fichaje, el centrocampista Óscar Rodríguez, que llega procedente del Sevilla. Laura Cabrera.
Llega en calidad de cedido por el Sevilla hasta final de temporada sin opción de compra. Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, jugó dos brillantes temporadas en el Club Deportivo Leganés y en 2020 fichó por el conjunto sevillista. En total ha jugado en la Liga 92 partidos y ha anotado 13 goles. Un jugador con mucha pegada y especialista sobre todo en el lanzamiento de faltas. Se convierte en la tercera incorporación azulona en este mercado de invierno tras Borja Mayoral y Gonzalo Villar. Y como ello, su principal motivo para fichar por el Getafe ha sido la búsqueda de minutos.
Sobre todo estaba pensando en que necesito minutos. Es verdad que nadie te va a regalar nada, pero estaba con ganas de venir a luchar por un puesto aquí. Yo creo que el Getafe está haciendo, me hago con la máxima ilusión de buscarme la titularidad como todos los jugadores y bueno, sobre todo dar un paso hacia adelante, intentarlo y seguro que se va a dar.
El director deportivo Ángel Martín se ha mostrado muy satisfecho con los refuerzos conseguidos y ha afirmado que ahora se trabaja en las salidas porque no hay hueco para todos. Ha confirmado que el delantero mexicano JJ Macías es uno de los jugadores a los que se busca acomodo y de momento se descarta la salida de Florentino Luis mientras no haya un sustituto para él.
En el Rayo cierran la puerta a la salida de Dimitrievski, a no ser que llegue una gran oferta. La cláusula del guardameta está fijada en torno a los 50 millones. Premios de PES los otorga la FIFA a los mejores del año 2021. El polaco Lewandowski fue elegido mejor jugador por segunda vez consecutiva. Benzema fue cuarto en la votación. En chicas, el triunfo fue para la española Alexia Putellas, que hace unas semanas había ganado el Balón de Oro.
The winner of the best FIFA women's player for 2021 is Alexia Putellas. Congratulations. Felicidades.
Muy feliz. Quiero principalmente agradecer a todas mis compañeras. Sin duda también esto va a hacer que siga con la misma motivación o más para este año y bueno, espero que tengamos otra vez muchísimo éxito.
Open de Australia de tenis, Roberto Bautista, Pablo Andújar, Alejandro Davidovich y Garbiñe Muguruza ganaron sus partidos y se han clasificado para segunda ronda. Garbiñe lo hizo contra la francesa Burel, a la que ganó por 6-3, 6-4. Garbiñe, finalista en 2020, lidia con la presión de ser una de las favoritas.
Siempre he notado la presión, la verdad. Yo siempre he creído en mí, tanto si he estado en el puesto más alto como si he estado un poco más abajo. Al final eso tiene que ser indiferente y ahora intento mantenerme en la misma línea, que es seguir obteniendo buenos resultados.
Quedaron eliminados dos de los nuestros, Carballés y Albert Ramos. Y en baloncesto ha quedado nuevamente aplazado el Betis Fuenlabrada, previsto para mañana por varios casos de COVID en el equipo sevillano.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Llega ya por aquí Isabel García Regadera con todas las propuestas y noticias culturales de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid solicitará a la comunidad que la Cuesta de Moyano sea declarada bien patrimonial singular, según ha adelantado la delegada de Cultura, Andrea Levy, en la Comisión de Cultura de esta mañana.
Solicitaremos a la Comunidad de Madrid que inicie el expediente para declarar bien de interés patrimonial la Cuesta de Moyano, dado su valor singular. Las casetas de Moyano son obra de Luis Bellido, destacada figura de la arquitectura madrileña. Por cierto, tienen una exposición en estos momentos en Conde Duque para visitar, que resolvió el problema de los vendedores vendedores de libros que se instalaban de manera no regulada en la calle de Atocha.
Además, el Ayuntamiento de Madrid diseñará este mismo año un plan director para la Plaza Mayor, cuyo objetivo primordial será la protección y la conservación de este céntrico enclave de la ciudad, ya catalogado como bien de interés cultural. Otras cuestiones tratadas en la Comisión de Cultura han sido la protección de la Casa de Vicente Aleixandre y llevar al pleno del mes que viene la propuesta de nombrar a Almudena Grandes hija predilecta. Tenemos propuestas culturales con mucho teatro. Esta semana llega a convertirse Minuto en Danza al Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa.
Todo está igual que lo dejó. Como si acabara de irse. Como si fuese a volver.
Convertiste Minuto en Danza es un homenaje a María Pisador y a quienes como ella han batallado contra la enfermedad. Un texto de Eusebio Calonge, dirigido por Paco Zaranda e interpretado por Inma Nieto, Ingrid Magrinyà y Laura Gómez La Cueva. Estará en cartel hasta finales de este mes. También hasta el 29 de enero en la sala Lola Membrives del Teatro Lara tenemos El móvil de Ramón Paso.
Es una historia de amigas, que es una cosa que es poco habitual. De una amistad femenina sana. Hay una cosa, cuando iniciamos este proyecto con mis dos socias, con Ana Zorín y Inés Kerzan, hablábamos de que queríamos hablar de la amistad femenina. Hay una especie de mito sobre que la amistad masculina es sana, se perdona todo, y entre la amistad femenina hay una especie como de prensa negra que dice que las mujeres no pueden ser amigas.
El móvil es la historia de cuatro amigas de siempre que ponen a prueba los límites de esa amistad. Magui Mira se mete en el papel de Molly Bloom en el Teatro Quique San Francisco. Manolo Calderón.
Magui Mira retoma el papel al que dio vida hace más de 40 años. En 1980 fue la encargada de protagonizar la obra La noche de Molly Bloom, una adaptación teatral del capítulo 18 de Ulises de James Joyce, cuyo texto original es una versión de la Odisea de Homero. Sin embargo, Molly dista mucho de la Penélope helénica.
Entonces, yo era una joven en una democracia que empezaba a abrir y que me faltaba pues la madurez que tengo ahora. Entonces, claro, eso me lleva a que todo mi paquete emocional con el que yo recibo ese texto escrito de Joyce es completamente diferente.
Ahora, en este renovado montaje, descubre su relación con el sexo y exterioriza sus principios femeninos haciendo un alegato sobre la libertad de la mujer.
Ese texto lo leo de una manera muy diferente, porque ahora sí, ahora mi paisaje se ha abierto. Ahora soy una mujer que sabe por lo que tenemos que pelear, lo que no podemos tolerar, lo que sí tenemos que apoyar.
En el Teatro Quique San Francisco. Madrid.
Es Edith Salazar quien canta a Madrid dentro de su disco Ilesa. Lo estará presentando esta misma noche en la Sala Galileo. Con ella despedimos estos apuntes culturales por hoy.
Cuentan que estás creciendo y yo aquí estoy sufriendo.
Edith Salazar le canta a Madrid y nosotros contamos las noticias de Madrid. Vamos a resumir lo que hemos contado de la comunidad en esta hora de informativo con Elia Fernández. Madrid abrirá mañana la autocita para terceras dosis a los mayores de 30.
Empezarán a inyectarse el jueves. Además, los padres de niños de 5 a 11 años empezarán a recibir mensajes para que confirmen la cita de la segunda dosis. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confirma la tendencia descendente en los contagios.
Es el primer día de descenso desde hace ya prácticamente, podríamos decir, unos 8 días de estabilidad. Hay muchos indicadores que son más asistenciales, pero que también acompañan este dato de disminución de los contagios.
Se activa la videoconsulta médica.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado en el Hospital de Lenares esta nueva herramienta que se podrá tramitar con la tarjeta sanitaria virtual.
Hoy, el Gran Hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños. Es todo un hito asistencial que se traducirá este mismo año en más accesibilidad, mejor atención, menos desplazamientos y una relación médico-paciente más cercana.
Afectados por la línea 7B de Metro y Ciudadanos al grito de Sanidad Pública han abucheado a Díaz Ayuso a la entrada del hospital.
Sigue el debate sobre el caso Djokovic.
El alcalde de Madrid califica de deplorable lo que hizo el tenista serbio, pero insiste.
Si entra en España porque el gobierno de la nación lo autoriza, podrá jugar el Mutua Madrid.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no lo tiene tan claro y desde el Ejecutivo Central, Isabel Rodríguez, ministra portavoz, ha sido tajante.
Si Djokovic no está vacunado, lógicamente no podrá participar en un torneo en Madrid.
Lo que tiene que hacer el señor Djokovic es vacunarse.
La polémica ha llegado al Ayuntamiento de Zaragoza.
El edil de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, se ha referido a José Luis Martínez Almeida con este apelativo al que ha respondido el regidor madrileño.
Yo creo que el señor Azcón nos va a proponer hijo predilecto a Djokovic, con las ocurrencias que copia del... del señor Almeida.
¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él?
Iba a decir el caragolla, perdón, el señor Almeida.
Cuando uno dice una cosa de esas características, primero no tiene que decirla, pero lo segundo, si la dice, que tenga la valentía de admitir que la ha dicho voluntariamente.
Cuenta atrás para Fitur.
Abrirá mañana sus puertas en una edición que la industria turística espera que impulse la recuperación en el sector. Hoy se están dando los últimos retoques en IFEMA.
Hablaremos mucho de Fitur en lo que queda de semana. Hoy se acaba ya el Noticias 14 Horas, que volverá mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Y se quedan esta tarde con una buena programación, con Nieves Herrero, su Madrid Directo, Félix Madero, su Enfoque. Y ahora con toda la información laboral en Madrid Trabaja, nosotros les decimos esta mañana.